Me llamo Ramiro y he sido taxista desde hace muchos años. En este trabajo uno ve de todo. Pasajeros que te pagan con lo justo. Borrachos que se quedan dormidos. Parejas discutiendo. Clientes que te cuentan su vida sin que se lo pidas. Pero hay noches que marcan la diferencia. Noches que nunca olvidas. Aquella noche estaba terminando mi turno cuando la vi en la esquina de una calle poco iluminada. Era una señora mayor, vestida con un suéter grueso y una falda larga, de esas que usaban las abuelas de antes. Me hizo la señal con la mano para que me detuviera, y cuando subió se movió despacio, como si cada movimiento le costara esfuerzo. «Lléveme con mi hijo, me siento mal», dijo con voz temblorosa y me entregó una dirección escrita en un papel. La miré por el retrovisor y noté que respiraba con dificultad. Se veía frágil, pálida. «Si se siente mal, puedo llevarla a un hospital», le dije, pero ella negó con la cabeza de inmediato. «A mi hijo, solo a mi hijo». No insistí más. Arranqué el taxi y seguimos en silencio. Mientras conducía, no podía evitar mirarla por el espejo. Apenas se movía, sus manos temblaban sobre su regazo y en algunos momentos cerraba los ojos como si le costara mantenerse despierta. La dirección que me dio estaba en una colonia tranquila, una de esas donde las casas son viejas pero bien cuidadas, con rejas en las ventanas y jardines pequeños. No había casi nadie en la calle. Eran más de las 2 de la madrugada cuando llegamos. «Espere aquí, voy a llamar a su hijo», le dije mientras bajaba del taxi. Me acerqué a la puerta y toqué un par de veces. Nada. Esperé un momento y volví a tocar con más fuerza, pero no hubo respuesta. Miré hacia atrás y vi que la señora seguía sentada en el auto, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Toqué una vez más. Seguía sin respuesta. Iba a regresar al taxi cuando la puerta de la casa se abrió. Era un hombre en bata de dormir, con el rostro cansado y los ojos entrecerrados por el sueño. Me miró confundido. «Disculpe que lo despierte, pero su madre está en mi taxi», le dije. «Dice que se siente mal». El hombre frunció el ceño. «¿Mi madre?» «Sí, me pidió que la trajera aquí. No quería ir a un hospital, insistió en venir con usted». El hombre me miró por un momento con una expresión que no supe interpretar. Luego dio un paso adelante. «¿Podría venir un momento?» No entendí por qué me lo pedía, pero algo en su voz me hizo asentir. Caminé con él hasta la puerta, donde me detuvo con una mano en el hombro y me dijo algo que me dejó helado. «Ella falleció hace meses. No tengo idea de a quién lleva ahí atrás, pero esa no es mi madre». Se hizo un silencio pesado. Yo no sabía qué responder. El hombre y yo giramos la cabeza lentamente hacia el taxi, con una sensación extraña en el estómago. En la oscuridad podía ver la silueta de la señora, que seguía sentada exactamente igual, pero la luz tenue de la calle dejaba ver algo más en su rostro. Estaba sonriendo. No era una sonrisa agradable. Era algo más. Algo que no pertenecía a ese momento, a ese lugar. El hombre tragó saliva y me hizo una seña con la cabeza para que entrara a la casa. No tenía idea de qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que no debía regresar al taxi. La sensación en el aire se había vuelto pesada, como si algo invisible nos envolviera. Entré a la casa y el hombre cerró la puerta de inmediato. Se quedó en silencio un momento, con la mirada clavada en el suelo. Luego me pidió que me sentara y comenzó a hablar. Me dijo que su madre había fallecido hacía meses, pero que su muerte había sido extraña. Siempre supo que ella practicaba la santería, aunque lo que hacía nunca le había parecido peligroso. Sin embargo, los últimos años notó que su comportamiento cambió. Dejaba veladoras en rincones oscuros de la casa, hacía rezos con palabras que él nunca había escuchado antes, y cada vez pasaba más tiempo encerrada en su cuarto. Hasta que un día de la nada murió de un paro cardíaco. No hubo una razón médica clara. Simplemente dejó de respirar. Después de su muerte, algunas personas que la conocían le advirtieron que tuviera cuidado, que su madre había estado jugando con cosas que no debía. No creyó en esas advertencias hasta que, por las noches, empezó a sentir que no estaba solo en la casa. Sombras en el pasillo, susurros en la madrugada. Pero lo que más lo perturbó fue una noche en la que, medio dormido, vio una figura en la puerta de su cuarto. Era su madre, o algo que se veía como ella. Desde entonces no había vuelto a mencionar el tema con nadie, y ahora, de repente, alguien tocaba su puerta a las 2 de la madrugada, diciendo que su madre estaba en un taxi esperándolo. Pasamos varios minutos en silencio, con la piel erizada y sin saber qué hacer. No me atreví a salir, pero tampoco podía quedarme ahí. Al final respiré profundo y dije que era momento de irme. El hombre me acompañó hasta la puerta. Nos detuvimos antes de salir. El taxi estaba vacío. La puerta trasera seguía cerrada. No había nadie y no había rastro de que alguien hubiera estado ahí. La sensación en el aire seguía siendo pesada, pero había algo distinto, como si la presencia que estuvo con nosotros se hubiera desvanecido. No me quise quedar más tiempo, así que subí al taxi y arranqué. Mientras conducía, no dejé de orar en mi mente. No soy una persona particularmente creyente, pero esa noche recé con todo lo que tenía. Nunca volví a experimentar algo similar, pero sin duda esa experiencia me hace saber que hay algo más fuera de este mundo que no conocemos. Continuamos. Ser taxista de madrugada es algo que te acostumbra a ver cosas extrañas, pero también te enseña a no preguntar demasiado. Gente que se sube con la mirada perdida, parejas peleando a gritos, personas que huelen a alcohol o a problemas. Aprendes a hacer tu trabajo y seguir adelante, pero hay noches que te sacan de todo eso, noches que no olvidas aunque pasen los años. Esto me pasó hace tiempo, y todavía no logro entender qué fue lo que realmente viví. Eran casi las 3 de la madrugada. Iba por una avenida casi vacía cuando la vi. Era una mujer con bata de dormir corriendo descalza por la calle. No traía bolsa ni nada, solo la ropa blanca pegada a su cuerpo y su cabello enmarañado. Frené casi por instinto. No pensé en nada, solo supe que tenía que ayudarla. Apenas abrí la puerta, se subió al taxi con los ojos llenos de lágrimas, temblando. «Por favor, vámonos», lo dijo con un tono tan quebrado que no podía ignorarlo. «¿Se encuentra bien? ¿A dónde la llevo?» Se abrazó a sí misma y miró por la ventana con una respiración entrecortada. Mi esposo me quiere matar». Mi estómago se apretó al escuchar eso. «Voy a llamar a la policía». «No lo haga, por favor, es el padre de mis hijos. No quiero hacerles daño», gritó de inmediato agarrándome del brazo. Dudé por un momento y no sabía qué hacer. Una parte de mí decía que lo correcto era llamar a emergencias, pero la otra solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. «¿A dónde la llevo?», pregunté de nuevo, pero la mujer no respondió. Bajó la cabeza y empezó a llorar en silencio, sin hacer un solo ruido, solo con los hombros temblando. El taxi se llenó de una tensión extraña. No había tráfico, no había más autos en la calle, solo la ciudad dormida y nosotros dos en el vehículo. Entonces sonó su teléfono. La mujer se sobresaltó y lo sacó de la bata con manos temblorosas. Vi la pantalla iluminada en la oscuridad. «Esposo». Empezó a llorar con más fuerza. «Es él», susurró. Le pedí que me diera el teléfono, que yo hablaría con él. Negó varias veces con la cabeza, pero al final, casi en pánico, me pasó el celular con las manos temblando. Contesté. «¿Dónde está mi esposa?», dijo una voz grave, sin enojo, pero con cierta urgencia y preocupación. «La llevo en mi taxi. Me pidió ayuda porque dice que usted la golpeó». Estoy a punto de llamar a la policía. Hubo un silencio largo, incómodo. No está entendiendo nada. Su tono seguía igual, sin enojo, pero con angustia y un tono de frustración. ¿Qué quiere decir con eso? Mi esposa tiene esquizofrenia, y eso le provoca graves episodios de psicosis. No sé lo que le ha dicho, pero usted no está a salvo. Su respuesta me dejó helado. ¿De qué está hablando? Y entonces, algo cambió. No en el teléfono, en el taxi. Vi su reflejo en el retrovisor. La mujer ya no estaba llorando. Me miraba fijamente con una sonrisa amplia, torcida. Sus ojos parecían demasiado abiertos, sin parpadear, con una expresión que no tenía nada que ver con la desesperación de hace un minuto. No tenía cara de miedo. En el teléfono la voz del hombre sonó cortada. Dígale que se baje, ahora. Y entonces ella se lanzó sobre mí. No vi venir el movimiento. Solo sentí el peso de su cuerpo golpeándome con fuerza mientras sus manos se aferraban a mi cuello. Ni siquiera tuve tiempo de hacerlo. El taxi se tambaleó mientras yo intentaba zafarme, pero su fuerza era increíble. Sus uñas se hundieron en mi piel con una fuerza que no tenía sentido para alguien tan delgada, y su rostro estaba tan cerca del mío que sentí su aliento caliente y áspero sobre mi cara. Lo único que pude hacer fue frenar de golpe. El sonido del impacto fue seco. La mujer salió despedida hacia el tablero, y su cabeza golpeó contra el parabrisas con un sonido sordo. Se quedó inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Me dolía la garganta donde sus dedos se habían clavado. Entonces escuché la voz en el teléfono y de inmediato le dije dónde nos encontrábamos. Y el hombre solo me respondió que ya iba en camino. No sé si colgué o si él lo hizo, pero lo siguiente que recuerdo es haber bajado del taxi para alejarme de esa mujer, para sentirme fuera de su alcance, aunque estuviera inconsciente. No pasó mucho tiempo hasta que un auto se acercó y se estacionó detrás del taxi. Era el esposo. Bajó sin decir nada y se acercó a la ventana. Cuando vio a la mujer, suspiró, como si estuviera acostumbrado. Se disculpó conmigo y me dijo que tenía tiempo que no sucedía, pero su hijo tuvo un descuido y dejó abierta la puerta del patio trasero. Yo no supe qué decir. Él simplemente agradeció y se alejó, pero antes de subirse al auto, se detuvo y me miró. ¿Está herido? Negué con la cabeza, pero tuve que preguntar. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Me miró con algo parecido al cansancio. A veces desaparece, y cuando lo hace no sabe quién es. No sé qué hubiera sido peor, que me dijera que era peligrosa o que no tuviera idea de lo que realmente ocurría con ella. No supe qué responder. Él solo asintió y cerró la puerta del auto con ella, aún inconsciente en el asiento trasero. Vi cómo se alejaba, dejando en el aire una sensación de irrealidad que aún no se me quita. Después de eso, pasé días sin poder dormir bien, no solo por lo que pasó en el taxi, sino porque no podía dejar de pensar en esa mujer, en su mirada perdida, en la forma en que cambió de un momento a otro. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan indefenso dentro de mi propio auto. Siempre pensé que lo peor que podía encontrarme en la calle era un asaltante, incluso algo paranormal, pero esa noche entendí que hay otros peligros. Peligros que no puedes ver venir, que no gritan ni amenazan, que simplemente sonríen en el retrovisor antes de saltarte al cuello. Después de esa noche, me volví más selectivo con los pasajeros que subía. Tal vez nunca vuelva a vivir algo así, o tal vez la próxima vez no tenga tanta suerte. Pero si algo me quedó claro, es que la enfermedad y el horror pueden tener el mismo rostro.
Continuamos.
Mi nombre es Miguel y soy taxista desde hace más de 15 años. He trabajado en todas las zonas de la ciudad, en todos los horarios posibles, pero siempre he preferido la noche. Hay menos tráfico, menos ruido y en general menos problemas. La gente solo quiere llegar a su destino, y a mí me gusta la tranquilidad de manejar sin el estrés del día. No soy de los que creen en cosas paranormales, en historias de fantasmas ni nada por el estilo. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica, pero lo que me pasó una madrugada hace unos años todavía me deja pensando. Tenía un cliente habitual, un hombre llamado Jorge. Trabajaba en una oficina en la zona financiera y solía tomar mi servicio cuando terminaba tarde. No hablábamos mucho, pero era educado y siempre pagaba bien. Era de esos clientes que te gusta tener porque no causan problemas y porque puedes contar con viajes seguros y constantes. Esa noche recibí su llamada como siempre. Revisé la dirección y vi que era la misma de siempre, su oficina en la torre de negocios. No pensé mucho en eso, solo marqué el viaje y conduje hacia allá. El camino estaba despejado, pero cuando me fui acercando a la zona noté algo extraño. Una neblina espesa cubría la calle. No era algo normal. Esa parte de la ciudad es de edificios altos, puro concreto, y nunca había visto niebla hacia ahí. Me pareció curioso, pero no le di más importancia. Llegué a la dirección y estacioné frente al edificio. La calle estaba completamente vacía. Ni un solo coche, ni un peatón. El edificio también estaba oscuro. Algo raro porque siempre había luces encendidas en la recepción y al menos un guardia de seguridad en la entrada. Esperé unos minutos y Jorge no salía. No me preocupé mucho al principio porque a veces se tardaba, así que decidí llamarlo. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Fue entonces que empecé a sentirme incómodo. Me quedé mirando hacia el edificio, esperando ver alguna señal de movimiento, pero nada. Me fijé en la niebla. Parecía haberse hecho más densa, como si todo a mi alrededor se estuviera encerrando en una burbuja. Decidí bajarme del auto. Caminé hasta la entrada del edificio, pero estaba completamente cerrado. Toqué la puerta. Llamé al guardia, pero no hubo respuesta. Me di la vuelta para regresar al taxi, y entonces me di cuenta de algo. La puerta trasera de mi coche estaba abierta. No había escuchado que se abriera. No había sentido movimiento alguno, pero ahí estaba, completamente abierta. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando miré dentro, vi el asiento trasero. Estaba húmedo, como si alguien se hubiera sentado ahí completamente empapado. Miré a mi alrededor buscando alguna explicación. Alguien que pudiera haber pasado, pero no había nadie. Solo el silencio de la calle y la niebla que seguía espesándose. Cerré la puerta con un golpe seco y me metí al auto. Arranqué lo más rápido que pude y me alejé de allí. No entendía qué había pasado, pero no quería quedarme a averiguarlo. Al día siguiente, todavía con la sensación extraña en el cuerpo, le conté lo ocurrido a un amigo mío, otro taxista que trabajaba la misma zona. Esperaba que se riera de mí, o que me dijera que seguramente algún borracho se había metido al coche sin que me diera cuenta. Pero en vez de eso, su expresión cambió. Se quedó en silencio por un momento y luego me preguntó de qué Jorge estaba hablando. Le di su nombre completo y lo vi ponerse pálido. Me miró fijamente y me dijo algo que me dejó helado. Jorge había muerto hacía una semana. Me dijo que fue atropellado en esa misma calle, a unos metros de donde yo lo había estado esperando. Un conductor ebrio lo había embestido cuando cruzaba por la noche. No supe qué decir. Todo lo que había sentido la noche anterior cobró un sentido mucho más aterrador. No volví a recibir llamadas de su número, y tampoco volví a pasar por esa calle. No quería pensar en lo que realmente había pasado esa noche, y hasta el día de hoy sigo sin querer hacerlo. Lo único que puedo pensar es que tal vez Jorge se manifestó en esa neblina, tratando de concluir lo que quería lograr esa noche. Simplemente llegar a casa. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Ser taxista de noche es un trabajo extraño. Te acostumbras a ver de todo. Borrachos, parejas peleando, clientes que no dicen ni una palabra en todo el viaje y otros que hablan solos. Con el tiempo dejas de sorprenderte con las cosas que pasan en la madrugada. Pero hay noches que marcan para siempre, y aunque no las entiendas del todo, sabes que nunca vas a olvidarlas. Mi nombre es Daniel y llevo años manejando un taxi. En aquel tiempo, cuando aún no existían las aplicaciones, tenía varios clientes que llamaban directo a mi celular cuando necesitaban un viaje. Así que no me pareció raro cuando mi teléfono sonó pasadas las 3 de la mañana. Contesté con la voz cansada, sin mucho entusiasmo. ¿Taxi? Al principio no hubo respuesta, solo una respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera colgar, una voz de mujer rompió el silencio. Por favor, ayúdame. Me enderecé de inmediato. Su tono era angustiante. No sonaba como una broma ni como alguien que estuviera ebria. Sonaba aterrada. ¿Dónde estás? Pregunté de inmediato. No sé. No sé dónde estoy. Me sacaron de mi casa. Pero... Su voz se cortó, y un par de segundos después volvió, pero ahora con un tono más desesperado. Busca a mis papás. Diles que me busquen aquí. Me dio una dirección y después la llamada terminó. El silencio en el auto se sintió pesado. Miré la pantalla esperando que volviera a sonar, pero no lo hizo. Durante unos segundos me quedé quieto, tratando de pensar en qué hacer. Lo más sensato era ignorarlo, seguir con mi ruta, pero su voz se me había quedado grabada. Había algo en ella que me inquietaba demasiado. Encendí el motor y decidí ir a la dirección que me dio. El camino se sintió raro. Había algo en el aire que no sabría explicar. Una sensación de incomodidad, como si algo me estuviera observando. No tenía miedo, pero sentía una angustia profunda, una desesperación que no era mía. Con cada kilómetro que avanzaba, el sentimiento se hacía más intenso. Y fue ahí cuando lo entendí. No era mi miedo. Era suyo. Era el terror de la mujer que me había llamado. Cuando llegué vi una casa sencilla con las luces apagadas. Me quedé un momento dentro del auto sin saber si debía tocar, pero no podía irme sin decir nada. Toqué la puerta con cierta duda y después de unos segundos una mujer de mediana edad me abrió. Su rostro mostraba signos de agotamiento, como si no hubiera dormido en días. Disculpe la hora, pero recibí una llamada de una mujer que me pidió que la buscara aquí, dije sin rodeos. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué dijo? Preguntó con urgencia. Que la sacaron de su casa, que no sabía dónde estaba. En ese momento, un hombre apareció detrás de ella. Se quedó observándome en silencio hasta que la mujer le explicó lo que acababa de decirle. Ambos se miraron y después de un momento el hombre habló. Nuestra hija desapareció hace 3 semanas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era su voz? Preguntó la mujer con un hilo de esperanza. Sonaba asustada, como si estuviera llorando. La mujer se llevó las manos a la boca, conteniendo el llanto. El hombre respiró profundo, como tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Dónde estaba usted cuando la llamó? Yo les di la ubicación exacta y ambos fruncieron el ceño. Esa zona está muy lejos de donde Sofía frecuenta moverse. Solo hay terrenos baldíos, dijo el hombre. Podemos ir, dije sin pensar. Se quedaron en silencio unos segundos, pero después asintieron. Yo me fui en mi taxi y ellos me siguieron hasta el lugar. Cuando bajamos del auto, el ambiente se sentía aún más denso que antes. La calle estaba mal iluminada. No había nadie en las calles y, sinceramente, no era un lugar bonito para que una chica estuviera por ahí. Aquí fue donde recibí la llamada, dije señalando la ubicación. Parecía un sitio cualquiera, pero cuando la mujer avanzó un poco, se detuvo en seco y se llevó una mano al pecho. «Mira eso», susurró el hombre. A unos metros, en un terreno baldío con maleza, el suelo parecía haber sido removido recientemente. El hombre caminó hacia ahí y comenzó a escarbar con las manos. Yo no sabía si debía ayudar o alejarme. La mujer temblaba y murmuraba algo que no entendía. Yo solo podía mirar, paralizado. Entonces vi que algo sobresalía de la tierra. Una tela blanca. El hombre siguió cavando con más desesperación, arrancando la tierra con las manos hasta que finalmente la vio. El cuerpo de su hija. El grito de la mujer me sacudió el pecho. Se dejó caer de rodillas mientras el hombre se quedó inmóvil, con las manos sucias de tierra y el rostro en shock. Yo no podía respirar. No tenía sentido. Ella me había llamado minutos antes, pero viendo el estado de su cuerpo, podía verse que llevaba mucho más tiempo ahí. La policía llegó minutos después. Mientras nos hacían preguntas, miré mi celular esperando encontrar el número que me había llamado, pero no existía. Busqué en el historial una y otra vez, pero no había registro de la llamada. Me quedé sentado en mi taxi, con la mente en blanco, tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. Miré a los padres, aún abrazados junto al cuerpo de su hija, llorando en silencio. La escena era devastadora. Intenté razonar lo que había vivido, encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Antes de que me fuera, la madre se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. «Gracias por venir». Ella solo quería volver a casa. Asentí sin saber qué responder. Esa noche entendí que hay voces que, aún después de la muerte, intentan ser escuchadas, y que hay quienes siguen buscando el camino de regreso a casa, aunque ya no pertenezcan a este mundo. Continuamos. Mi nombre no importa, pero lo que voy a contarles sí. Fui taxista en los años 70 cuando trabajar en la madrugada era otra cosa. Las calles eran más solitarias, los clientes más peculiares y los viajes a veces más largos de lo esperado. En aquellos años no había aplicaciones ni radiotaxis modernos. Uno conseguía clientes frecuentes a base de confianza, de esas personas que preferían llamar directamente a alguien de confianza en lugar de levantar la mano en la calle. Así conocí a uno de los clientes más extraños que tuve en toda mi vida. Era un hombre de unos 50 años, reservado, con el rostro seco y una mirada dura. No era grosero, pero tampoco amistoso. Me llamaba únicamente cuando necesitaba transporte hacia un punto en específico. Una casa vieja a las afueras de la ciudad, un par de kilómetros más allá de un pequeño poblado. Nunca lo recogía en su casa. Siempre era en lugares distintos, como si no quisiera que supiera dónde vivía. Siempre traía consigo una maleta de cuero, la cual nunca dejaba fuera de su vista. No me metía en su vida ni le hacía preguntas. Para mí era solo otro cliente más. A él parecía gustarle mi discreción, porque con el tiempo dejó de usar otros taxis y solo me llamaba a mí. Durante meses lo llevé a esa casa. Era una estructura antigua, con el tejado vencido y la pintura desgastada, como si hubiera estado abandonada por años. Nunca entré ni vi a nadie más ahí, pero cada vez que lo dejaba, él sacaba su maleta y entraba sin mirar atrás. Era una rutina que aprendí a no cuestionar, pero una noche, todo cambió. Esa vez no me pidió que lo llevara, me llamó para que lo recogiera. Era la primera vez que lo hacía. Cuando llegué estaba parado afuera de la casa, la maleta en la mano como siempre, pero algo se sentía distinto. En cuanto subió al taxi lo supe. El olor. Un hedor penetrante, rancio, como carne podrida mezclada con algo químico. Intenté no reaccionar, pero el estómago se me revolvió. Jamás había sentido algo así en el auto, ni siquiera con los clientes más descuidados. No podía ser solo sudor o ropa sucia. Por el retrovisor vi que su expresión no había cambiado, como si no notara el olor. El viaje fue incómodo. El hedor parecía impregnarse en los asientos, en mi ropa, en mis pulmones. Este hombre no habló en todo el camino. Solo me dio la dirección de un centro comercial, y cuando llegamos bajó sin decir nada más. Vi cómo se alejaba entre la gente, y, Por primera vez en todos los meses que lo conocí, sentí que algo estaba realmente mal. Me estacioné en una calle cercana y me quedé pensando. Ese olor, ese lugar, la forma en que me llamó por primera vez para que lo recogiera, no era normal. Encendí un cigarro para tratar de quitarme la sensación de encima, pero no funcionó. Ahora tenía miedo de ese sujeto porque ya me conocía muy bien, pero algo en mi cabeza me decía que debía hacer algo, que si me quedaba callado, me iba a arrepentir. Saqué unas monedas del bolsillo, busqué una cabina telefónica y marqué a la policía. Buenas noches, quiero hacer un reporte anónimo. Les di la dirección de la casa y les conté sobre el olor. Por miedo no mencioné al pasajero, pues no quería meterme en problemas. Solo dije que algo en esa casa no estaba bien. Pensé que no le darían importancia, que no irían o que, en el mejor de los casos, se encontrarían con un perro muerto o algo así. Pero no fue así. Lo que encontraron fue algo peor. Al día siguiente, en la radio, escuché la noticia. La policía había encontrado el cuerpo de una mujer en una casa abandonada. Estaba en un estado avanzado de descomposición. Pero lo extraño era que la habían vestido con ropa nueva. Un vestido bonito, limpio. Incluso tenía una diadema brillante en el cabello, como si alguien hubiera estado arreglándola. Pero lo más inquietante fue la fecha estimada de su muerte. Ella llevaba semanas muerta. Semanas. Y yo lo había llevado a esa casa varias veces en todo ese tiempo. Ese pensamiento me hizo sentir un frío en el pecho. Fue entonces que llamé a la policía otra vez. Les conté sobre mi pasajero, sobre cómo lo llevaba ahí desde hacía meses, sobre la maleta que siempre llevaba con él. Les di su descripción y mencioné que la última vez lo dejé en el centro comercial. Pensé que lo buscarían y lo encontrarían, pero no, nunca lo hallaron. No había registro de él en ningún lado. Nadie lo conocía. No tenía domicilio registrado. No tenía cuentas bancarias. Era como si nunca hubiera existido. Días después fui a la comisaría para dar una declaración formal. Un oficial me mostró una foto de la mujer. Me dijeron que había desaparecido hacía casi un año. Y lo peor de todo, nunca habían encontrado rastros de abuso, ni evidencia de que la hubiera matado de manera violenta. Simplemente, la había tenido ahí. La mantuvo con vida hasta que murió. Y cuando eso pasó, siguió tratándola como si aún estuviera viva. El caso quedó abierto. La policía siguió buscando, pero no encontraron nada más. Ni él, ni más evidencia en la casa, ni pistas de su paradero. Y yo, hasta el día de hoy, sigo pensando en él. Porque en todos esos meses nunca supe su nombre. Nunca supe qué llevaba en la maleta. Y lo peor, nunca supe si algún día volverá a llamarme.